Diálogos a contramano, una conversación entre cultura y fe. Diálogos a contramano con el doctor Álvaro Pandiani.
Provocador título nos trae el doctor Álvaro Pandiani a la columna de hoy de Diálogos a Contramano. Bienvenido, Álvaro, ¿cómo andás?
Bien, bien, ¿y tú?
Bueno, aquí mirando este título que dice, dame, hijo mío, tu dinero.
Es un versículo bíblico, ¿no?
Uh-huh.
No, no.
Pareciera.
Parece.
Tiene cierto formalismo.
Tiene un aire a un versículo de los Proverbios, ¿no?
Claro.
Dame, hijo mío, algo. ¿Sabés que hace tiempo que deseaba abordar este tema? Y el disparador para prepararlo y encararlo fue el relato que me hizo una hermana de la iglesia acerca de algo que había visto en un canal de televisión cristiano evangélico. Pastores que revelaban enfermedades en los concurrentes a sus reuniones y ahí mismo declaraban la sanidad y la persona quedaba totalmente sana por la módica suma de $100. Pagaderos al contado rabioso.
Esto, o sea,
había que pagarlo ahí.
Te lo dijeron así.
Sí, sí, así, exactamente. Y no se trataba de una iglesia de esas neopentecostales llegadas desde Brasil a nuestro país hace muchos años, cuyos métodos son por todos conocidos, y con el cual el pastorado evangélico de aquí tomó distancia oficialmente también hace años, ¿no? Porque eso es artes escandalosas para sacar dinero a los crédulos. Esto venía desde Miami, ¿no? Esa especie de norte.
Se ha convertido para...
El norte del cristianismo evangélico latinoamericano. ¿Sabes que hace algunos años leí un artículo escrito por el pastor Chuy Olivares de México, uno de los iniciadores del movimiento Alabanza y Adoración de los años 90 con Marcos Witt, Jorge
Lozano? Es verdad.
El artículo se titula Estoy cansado de la Gran Comisión.
Mira.
Y cuando estaba preparando esto lo busqué de nuevo y lo encontré. Un título de esto no pasa desapercibido en internet, ¿no? El título casi obligaba a leerlo por dos razones. Primero, porque la Gran Comisión es el término con el que los cristianos evangélicos conocemos el mandato dado por Jesús a sus apóstoles de predicar el Evangelio y de hacer discípulos en todas las naciones del mundo.
Y está en los cuatro evangelios ese mandato y el libro de los Hechos.
Y en el libro de los Hechos, ¿no? De cinco maneras diferentes: Mateo 28, 19, Marcos 16, 15, Lucas 24, 47, Juan 20, 21 y Hechos 1, 8. Jesús mandando a sus discípulos a predicar el evangelio. Por lo tanto, que un pastor dijera estar cansado de la Gran Comisión resultaba muy llamativo.
Sí, sí, sí.
Pero en segundo lugar, lo más llamativo era la forma en que estaba escrito la palabra comisión. En vez de la S estaba el clásico signo de pesos multiplicado por 3. Por la radio no lo podemos mostrar, pero lo podemos invitar a los oyentes que lo vayan a ver en la página, la manera que exactamente que estaba escrito.
Ya la va a entender a qué se quería referir.
Efectivamente. Y ese artículo era una diatriba extensa contra la apetencia desmedida por el dinero de muchos pastores y predicadores evangélicos que idearon e idean múltiples formas de convencer piadosamente a los fieles de meterse la mano en el bolsillo y dar de su dinero. En un artículo similar, en el que este mismo hermano Olivares habla de este tema, él expresa, entre muchas otras cosas, y aquí cito: cansado estoy de la llamada TV cristiana que vende los milagros por $70 al mes. ¿Cómo se sentirá ahora este hermano, ya que seguramente sabe que la tarifa por milagro subió a $100?
De ahí para arriba.
En realidad, en esta columna, acá en Diálogos a Contramano, ya hicimos una aproximación al tema del abuso en el pedido de ofrendas y diezmos en la tercera parte del ciclo Evangelización y Campañas Evangelísticas, y que recogió comentarios muy interesantes de los oyentes, algunos de los cuales los vamos a traer para, por lo menos dos de ellos, para recomendarlos ahora en este ciclo. Siempre, ante estas situaciones, es bueno recordar que las propias escrituras del Nuevo Testamento nos advierten que esta clase de males se meterían en las iglesias cristianas. O sea que esto sucedió prácticamente desde el principio del cristianismo. El apóstol Pedro avisa del advenimiento de este tipo de ministros del Evangelio. Poneme entre comillas lo de ministros, ¿no? Cuando nos escribe, habrá entre ustedes falsos maestros que llevados por la avaricia harán mercadería de ustedes con palabras fingidas. Esto está en la segunda de Pedro 2, 1 y después en el 3. El apóstol Pablo advierte a Timoteo sobre hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad que toman la piedad como fuente de ganancia. Esto está en 1 Timoteo 6, 5. Ahora, ¿por qué puede darse esto y por qué podía darse prácticamente desde el inicio del cristianismo? ¿Por qué algunos individuos con discursos poblados de palabras fingidas podían hacer mercadería de los creyentes, es decir, usarlos como medios para obtener lucro?
Entiendo.
¿Por qué hombres corruptos podían tomar la piedad, o sea, la práctica de la devoción religiosa de los fieles, como fuente de ganancia, es decir, como fuente de beneficios monetarios? La respuesta a estas preguntas está en cómo el plan original del Señor para sus obreros se desarrolló en una dirección, para luego ser retorcido por la naturaleza humana, que como sabemos es egoísta, es ambiciosa y es avara. En los días de su ministerio terrenal, cuando Jesús de Nazaret envió a sus 12 discípulos a predicar el Evangelio por el territorio de Israel, les dijo lo siguiente: no lleven oro, ni plata, ni cobre en sus cintos, ni alforja para el camino, ni dos túnicas, ni calzado, ni bastón, porque el obrero es digno de su alimento. Esto está en Mateo 10, versículos 9 y 10. En otras palabras, Jesús les mandó no preocuparse en preparativos ni equipaje alguno para subsistir durante los días de su misión, pues Dios proveería lo necesario. ¿Y de qué manera proveería? A través de las ofrendas de aquellos que fueran beneficiados por el trabajo que harían los discípulos: la predicación, la enseñanza, la sanidad de enfermedades y la liberación de endemoniados, como leemos en el mismo capítulo 10 de Mateo, versículos 7 y 8. Acá la expresión clave es: el obrero es digno de su alimento. Expresión que se repite cuando Jesús envía a los 70 discípulos a predicar de la siguiente manera: el obrero es digno de su salario. Esto está en Lucas 10, versículo 7. Esta sentencia de Jesús es la base de la práctica en la iglesia, establecida de los días de los apóstoles, de que los ministros religiosos, aquellos llamados y dedicados a la obra de Dios, predicación, enseñanza, cuidado pastoral de los fieles, reciban sostén económico de los mismos fieles. Uh-huh. En otras palabras, que en vez de vivir de un trabajo secular y dedicarse a la predicación y el pastorado en su tiempo libre, estén en el ministerio a tiempo completo y, por lo tanto, como decimos en la actualidad, vivan de la obra.
Ajá, de lo que hacen, de su trabajo.
Vivan de la obra, exacto. Por supuesto, podría ser que las palabras de Jesús solo tuvieran como objetivo a sus discípulos, es decir, los que en ese momento en particular salieron a predicar. Podría ser.
Sí.
Sin embargo, la iglesia primitiva no lo entendió así. Y en eso puede decirse que siguió el modelo del sacerdocio del Antiguo Testamento, que era sostenido económicamente por todo el pueblo de Israel. La aseveración de Jesús es reproducida por el apóstol Pablo cuando en la primera carta pastoral a Timoteo escribe lo siguiente: la Escritura dice, digno es el obrero de su salario. Uh-huh. Esto está en 1 Timoteo 5, 18. Y el mismo Pablo agrega, basándose en el derecho de los sacerdotes israelitas a comer del templo, es decir, recibir sustento por su tarea sagrada, que ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Esto está en 1 Corintios 9, 14. Ahora fíjate, en este mismo capítulo 9 de 1 los Corintios, hablando de sus derechos como apóstol, que quizás podríamos generalizarlos a todo ministro del Evangelio, refiriéndose Pablo a sí mismo y a Bernabé, su compañero de misión, pregunta: ¿o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? De lo que se deduce que los otros apóstoles no trabajaban en lo secular,
no secular,
sino exclusivamente en la predicación del Evangelio. Voy a repetir esto. Pablo dice: solo yo y Bernabé no tenemos derecho a no trabajar. No tenemos derecho a no trabajar. Es decir, es como si dijera: solo yo y Bernabé tenemos obligación de trabajar.
Claro. Paralelamente a lo que hacen en la obra.
Paralelamente a la obra o cumplir el ministerio de predicación del Evangelio. Así que el plan del Señor fue
que sus discípulos no tuvieran que preocuparse por el sustento material, alimento, ropa, calzado, pues todo esto sería provisto por Dios a través de las ofrendas de quienes se beneficiarían del ministerio espiritual de esos discípulos. Luego, la Iglesia del Nuevo Testamento entendió que los ministros de la palabra tenían derecho a recibir su sostén económico de los creyentes. Y después, la naturaleza humana codiciosa, hipócrita y cínica vio la oportunidad de transformar esto en un negocio muy redituable.
Y ahí está el problema. De esto estamos hablando con el doctor Álvaro Pandiani. ¿Qué piensa usted al respecto? ¿Cómo lo ha procesado? ¿Y cómo podemos, entonces, mirarlo esto positivamente, tal cual lo plantea el texto bíblico? 091-610-610 para dar su opinión, o un mensaje, tal vez, en el sitio web rtmuruguay.org, donde está el artículo completo, Dame tu dinero, se titula así, y usted lo puede encontrar allí, rtmuruguay.org. Ya seguimos.
Radio Transmundial Uruguay, 610 AM. Comunicando esperanza al mundo.
¿Quiere opinar? Mándenos un SMS al 091-610-610.
Diálogos a contramano.
Estamos con el doctor Pandiani mirando uno de los temas más sensibles que tienen que ver con la vida de fe en el siglo XXI, sin duda alguna, porque es una de las cosas que causa mayor discusión entre propios y ajenos, entre quienes están dentro y los que están fuera de la iglesia, acerca de la relación de la fe con el dinero, en última instancia.
De los que están afuera de la iglesia no solo discuten, sino que se burlan,
sí.
Toman el pelo y además autojustifican.
No tener fe, exactamente. Por lo que hacen muchas personas dentro de las iglesias respecto al tema del dinero.
Positivamente es así. La historia del cristianismo da cuenta de cómo los ministros religiosos idearon formas de lucrar con la religión. La perversión de la doctrina bíblica de la salvación por la fe es paradigmática en este sentido. El Nuevo Testamento dice claramente, por gracia son salvos por medio de la fe. Y esto no de ustedes, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Esto está en Efesios 2, 8 y 9. La respuesta del apóstol Pedro al mago Simón, quien pretendió comprar con dinero la capacidad de otorgar el Espíritu Santo a los creyentes, es paralizante. Mira lo que le dijo: tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Esto está en Hechos 8:20. Sin embargo, el desarrollo doctrinal de la iglesia condujo a entender la salvación como una operación en la que el pecador participaba mediante obras, entre las cuales se encontraban las limosnas. La palabra limosna tiene las siguientes acepciones. Permitime que cite una definición o dos. Donativo o ayuda que se da al necesitado, generalmente dinero. Cosa, especialmente dinero, que se da a otro por caridad. Y los términos donativo y caridad nos hablan del carácter voluntario de la limosna. Así está recomendada en la Biblia en ambos testamentos. Por ejemplo, Isaías 58, 6, la primera parte del 6 y el 7, leemos: el ayuno que yo escogí no es que compartas tu pan con el hambriento, que a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y que no te escondas de tu hermano. Y en Lucas 12, 33 encontramos a Jesús diciendo lo siguiente: vendan lo que poseen y den limosna. Háganse bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde ladrón no llega ni polilla destruye. También en la epístola a los Gálatas, Pablo informa sobre su reunión en Jerusalén con Jacobo, Pedro y Juan y concluye diciendo: solamente nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo cual también me apresuré a cumplir con diligencia. Esto está en Gálatas 2:10. En Hechos de los Apóstoles se relata cómo los primeros cristianos de la iglesia de Jerusalén vendieron sus bienes y los entregaron a la comunidad. Y este pasaje, son dos pasajes, 2:45, donde dice: vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y luego 4:34 y 35 dice, así que no había entre ellos ningún necesitado porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el producto de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Así que las limosnas o donativos de estos primeros cristianos se entienden como actos voluntarios de entrega para las necesidades de aquellos que eran sus hermanos y hermanas en la fe de Jesucristo. O sea, actos ejecutados por amor. Donativos voluntarios por amor. ¿Sí? Donativos voluntarios por amor. En ninguna parte de las Escrituras se dice que estas limosnas u ofrenda, que es el término más común entre los evangélicos, a partir de aquí vamos a usarlo como sinónimo porque prácticamente lo son. Te decía, en ninguna parte de las Escrituras dice que sirvieran para obtener la salvación eterna del alma o que su propósito haya sido inducir a Dios a dar al oferente una bendición, entendiendo por bendición en este contexto una recompensa. Es decir, yo le doy una ofrenda a fulanito y Dios me da una recompensa a mí. Y quiero dejarlo claro porque a lo largo de este ciclo, esta especie de pensamiento lo vamos a repetir una y otra vez, ¿sí? El de inducir al oferente a decir yo le doy la ofrenda o la limosna al pobre o la doy en la iglesia porque Dios a mí me va a recompensar, y sea la recompensa económica, en salud, en resolución de problemas o de otro tipo.
Una transacción, últimamente.
Es la palabra que no me salía, gracias Esteban. Algo comercial, algo de tipo comercial. Sí, un contrato con Dios. Que de hecho en muchos de nuestros queridos hermanos predicadores que lo presentan de esa manera. ¿Sí? Un negocio con Dios. Seguimos con el capítulo histórico. O sea, es que bueno, a mí me gusta andar por la historia.
Vamos viendo de dónde viene.
Para ir fundamentando un poco esto, ¿no? Hacia fines del Imperio Romano, San Agustín de Hipona enseñó que las limosnas podían aliviar la condición de las almas que sufrían en el purgatorio. No vamos a hablar de purgatorio, es el lugar de ultratumba surgido de una enseñanza no bíblica, donde durante siglos se enseñó que las almas de los difuntos que no habían muerto en pecado mortal eran purificadas para entrar al cielo. San Agustín decía que si los creyentes daban sus limosnas u ofrendas, se podía aliviar el sufrimiento en ese lugar imaginario que a ellos se les ocurrió. En plena Edad Media, en la doctrina del sacramento de la penitencia, la limosna, la oración y el ayuno constituían los castigos temporales para obtener la absolución, es decir, el perdón de los pecados. A mí me horroriza que se le llame a la oración un castigo.
Claro.
¿Cuál es el castigo? Bueno, vaya de oración.
Sí.
Es terrible esto, ¿no? Pero se enseñaba a los fieles, entonces, primero, que la oración era un castigo, pero aparte que podían obtener el perdón de sus pecados dando limosna. ¿Sí? Todo este capítulo histórico empezó a partir de este segundo bloque, porque dijimos que la historia nos muestra cómo los ministros y los líderes religiosos fueron ideando maneras de sacarle dinero al pueblo creyente o al pueblo crédulo.
De pagar por el perdón de pecados.
Pagar por el perdón de los pecados, dando limosna. Las grandes limosnas que la realeza, los nobles y los ricos dieron durante siglos para obtener el perdón de sus pecados, explican la riqueza extrema que la iglesia llegó a acumular. No podemos olvidarnos que los abusos en la venta de indulgencias, es decir, de certificados de perdón de pecado dados por el pontífice romano a cambio de dinero, un dinero que estaba destinado a reconstruir la iglesia de San Pedro en Roma, esos abusos fueron el disparador de la reforma protestante del siglo XVI. Nos cuentan los historiadores de la iglesia que por ahí, por las vecindades de Wittenberg, la ciudad donde vivía Martín Lutero, llegó un fraile dominico llamado Juan Tetzel, que afirmaba que las almas se salvaban por las indulgencias que él vendía. Es decir, daba unos certificados de perdón de pecado al nombre de el que dijera quien ponía la ofrenda. Fíjate lo que decía Tetzel. He salvado más almas con mis indulgencias que San Pedro con sus discursos.
Ah,
es que se blasfemo, ¿no?
Impresionante.
Este personaje infame dijo una frase famosa que está citada en todos los libros de la historia de la Reforma, y yo la quiero reproducir aquí. Mira, en el mismo instante en que la moneda suene en el fondo del cofre, saldrá del purgatorio el alma de la persona a favor de la cual hacéis esta limosna y volará libre al cielo.
Sin palabras. Sí.
¿Eh? Ya que la persona ignorante, porque no se le había enseñado adecuadamente la fe y el evangelio, pensando en un ser querido atrapado en el purgatorio, corriendo metía la mano en el bolsillo y entregaba su dinero a este representante de la iglesia de ese momento. Y bueno, fueron estas barbaridades las que movieron a Lutero a proclamar las 95 tesis, hecho considerado el principio de la reforma protestante. Y casi 500 años después estas cosas siguen horrorizando a las conciencias de aquellos que, como cristianos evangélicos y herederos espirituales de la reforma, ponemos nuestra fe en la obra consumada de Jesucristo en la cruz y creemos y predicamos la justificación por la fe. Es decir, para no meternos en definiciones teológicas intrincadas, el perdón de los pecados y la salvación eterna solo por la fe en Jesucristo. Sin embargo, en el medio eclesiástico evangélico contemporáneo, la mentirosa doctrina de la prosperidad y otras enseñanzas similares han llevado a un énfasis abusivo en que los creyentes ofrenden o donen lo material que tengan. Dinero, pero también bienes, casas, autos, otras cosas, bajo la promesa de una abundante bendición de Dios a cambio. ¿Viste por qué te decía, no?
Claro.
El interés del oferente en la recompensa que Dios le dará.
Dame que te doy.
En uno de los comentarios que nos llegó cuando reprodujimos, como decíamos al principio, esa columna de evangelización y campañas, en la parte 3, un oyente anónimo nos dijo lo siguiente: donde me congrego inculcan a la gente que si Dios nos pide el auto, la casa, tenemos que darlo para la obra porque todo es de Dios, no es de nosotros. Y mi respuesta en esa oportunidad fue que lo que le decían a esta persona en su iglesia es esencialmente cierto. Dios es el dueño de todo lo que existe y lo que tenemos. Pero el problema se da cuando ministros, pastores, algunos en forma sincera, pero más frecuentemente porque son aves de rapiña, pretenden volverse voceros de Dios y reclaman cada vez más ofrendas y diezmos, e incluso pretenden aparecer como iluminados por una revelación especial, y dicen a sus fieles: Dios dice que tiene que ofrendarme su camioneta.
Ay, ay, ay.
¿Eh? O Dios dice que tiene que vender su casa y darme el dinero de la misma. Perdón que me ría, ¿no? Pero
sí.
Y yo le recomendé a este oyente huir de tales ministros. Y no porque se me haya ocurrido a mí, sino porque tal es el consejo de las Sagradas Escrituras en un pasaje bíblico que ya citamos y que ahora vamos a repetir. Aquel en el cual Pablo advierte a Timoteo sobre hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales.
Apártate de los tales.
Apártate de los tales. Primero Timoteo 6:5. Apártate de los tales. Recomendación apostólica, que es más que clara y contundente, vamos a usar para ahora cerrar la primera parte de esta reflexión sobre un tema que es escabroso y que es difícil.
Es contundente el apóstol Pablo.
Con una recomendación que es de una fuerza impresionante. Toman tu fe como fuente de ganancia para ellos, así que
apártate de ellos. Y usted que nos escucha, ¿qué piensa? Esta es la primera parte de tres, dijimos, que vamos a hacer sobre este tema, que hoy se ha titulado Dame, hijo mío, tu dinero. ¿Qué opina? ¿Quiere dejar su punto de vista? Por celular puede enviar su mensaje de texto, mensaje de voz o un WhatsApp al 091-610-610. O si desea tener acceso al artículo del doctor Pandiani, cómo no, está publicado en nuestro sitio web rtmuruguay.org. Allí podrá acceder a todo el texto, las citas bíblicas, los enlaces que ha comentado el doctor Pandiani, para poder también discutir junto con él allí este tema. rtmuruguay.org. Y bueno, quedó el desafío planteado para que en los próximos encuentros desarrollemos más este tema y ayudemos a limpiar un poco el ambiente en nuestro entendimiento de cómo ve Dios estas cosas.
Claro, que el Señor nos ayude que así pueda ser y que los oyentes, particularmente aquellos de que son parte de la Iglesia Cristiana Evangélica, comprendan el propósito de esto. Y que aquellos amigos que nos escuchan, aunque no sean parte de la Iglesia Evangélica, pero que les gusta escuchar un programa evangélico donde se habla de Dios, se habla de la Biblia, también comprendan el objetivo y vean que a veces también miramos hacia nosotros mismos, hacia adentro, para procurar que todas estas cosas inconvenientes, sumamente inconvenientes, sean, bueno, de alguna manera erradicadas.
Sí, tal cual. Mientras tanto, le invitemos a opinar y participar en la discusión, y a pensar en ello, y contigo, Álvaro, nos encontramos la semana que viene dialogando a contramano nuevamente.
Ahí estaremos.
Diálogos a contramano, una producción de Radio Transmundial.